¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 141. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Koblik, esta película que vuelve a reunir al director Sebastián Borenstein con Ricardo Darín, quienes trabajaron juntos en Un Cuento Chino.
Antes de comenzar, igualmente les recordamos que la idea es que vean la película antes porque se las podríamos llegar a arruinar.
Yo Un Cuento Chino no la vi, pero me hablaron muy bien de ella. Creo que vos, Fede, la viste y te había gustado mucho.
Yo la vi y me gustó mucho, lo cual hizo que me dé un poco de lástima que esta película, la verdad, no me gustó casi nada.
Ah, mira, no, a mí esta peli me parece que tiene... Pero eso sí, es un poco inconstante. Tiene algunos lugares en donde falla, pero en general me parece que logra más o menos lo que busca. Ahora vamos a ir charlando.
Yo podría decir al revés. Tiene momentos copados, pero en general es medio sosa y vueltera.
Bueno, a ver, estoy un poco de acuerdo con las dos cosas que dijiste. Para mí, yo tengo para hacerle dos críticas grandes y después unos cuantos elogios. Para mí, mis dos principales críticas para la peli, las dos cosas que me dejaron, como decís vos, Fede, con ese sabor medio soso, es que por un lado toca un tema que es muy fuerte, muy sensible, y es un tema que si te vas a meter con algo como, por ejemplo, los vuelos de la muerte, uh-huh, anda a fondo. O sea,
totalmente,
embarrate, sí, metete de cabeza en el barro y hace que yo como espectador la pase mal.
Claro.
O déjame algo. Y me parece que lo cuenta como con un poco hasta... Acá en Argentina decimos pecho frío.
Sí,
me parece que
ser.
Se queda un poquito
así
como
todo,
en la puerta, la mira medio de afuera.
Así todo, justo antes de grabar le decía a Ale que cuando... Yo lo único que sabía de esta película era que era de Sebastián Borenstein, cuya anterior película, que también era con Ricardo Darín, me había gustado, que se llamaba Koblik, que tenía algo que ver con la dictadura y que había en algún momento alguna avioneta volando. Cuando arranca y el tipo camina en un plano secuencia muy interesante.
Sí, sí, están buenísimos aparte.
Y ves a los tipos caminando, ves que se suben un avión, ves que los tipos que están medio dopados o medio cagados a palos los suben al avión y el tipo se prepara. Dije, viste, es como que... No sé.
Uy, la voy a pasar como el orto.
No, o sea, fue gracioso como se fue formando la oración en mi cabeza, los vuelos de la muerte. Ah, estos deben ser los vuelos de la muerte, que para el que no lo sabe es algo que sucedió... Nada, durante la última dictadura militar que hubo en nuestro país, el Estado desapareció gente a quien torturaba, intentando sacar información, y una de las formas de las que se deshacían de ellos cuando ya no los necesitaban más, por decirlo de alguna manera muy fría, era tirarlos desde la parte de atrás de un avión en el Río de la Plata, dopados, para que no puedan ni siquiera nadar. Es algo que
es muy fuerte,
me hace mal decirlo.
Y concuerdo con lo que decía Santi, es como que está... Pudieron haber contado y haberse metido de lleno en el tema
y
se quedan medio cortos. A mí lo que me pasó es que yo no sabía nada de la película. Nada, absolutamente nada. Por suerte no había visto ningún tráiler. Había ido como... Me habían dicho que Un Cuento Chino estaba bueno. Yo de Borenstein no había visto nada.
Un Cuento Chino es una película bastante mucho más liviana. Es como una comedia con toques... Es una comedia dramática con toques de humor negro.
Claro.
Es bastante distinta de esta. Esta es más... Para mí es más un melodrama...
Uh-huh. Creo que lo que estamos diciendo es que tiene todos los condimentos la peli para ser mucho más intensa, mucho más cruel, mucho más... Nada, mucho más oscura, más violenta.
Claro.
Y se termina quedando, sí, en un, medio como en un día a día un poco...
Repetitivo,
puede ser. Sí, bueno, lo otro que iba a mencionar que no me gustó de la peli, que son como las dos cosas que no me gustaron, es la estructura de la peli. Hay muchas escenas que son muy iguales, que es llega auto, dialogan, se va auto. Llega auto, dialogan, se va auto.
Que es para mover la trama. A mí me pareció que eso viene de que el guión se me hace bastante torpe.
Es que sí, para mí, el problema de la película es el guión.
Sí, concuerdo. Sí, porque visualmente está muy bien.
Bueno, a eso voy. Ahora, si quieren, no sé, aunque sea, yo quiero arrancar con un par de elogios, porque para mí hay cosas que están muy bien generadas. Los personajes me parecen excelentes. Mismo de actuación. Por ejemplo.
Bueno, Oscar Martínez.
Oscar Martínez, Ricardo Darín.
Por favor.
Esos dientes igual.
Wow. Sí. Porque lo que tiene Darín es que es un muy buen actor que te levanta todo. Porque es un actor que mínimo tiene una película al año. Todos sabemos que no todos los papeles encajan con una sola persona. Y Darín los hace encajar.
Sí,
entonces,
sí,
eso es envidiable.
Yo cada película de Ricardo Darín que veo pienso más, y no voy a ser el primero que diga esto, que es como uno de nuestros actores, digamos, de argentinos más parecidos a lo que es una estrella de Hollywood. Uh-huh. Una de esas caras carismáticas que salen de la pantalla.
Tiene presencia.
Sí, claro, tiene muchísimo.
Tiene camaleónico. Tiene una presencia que, qué sé yo, pareciera como que entiende la cámara, que no es, yo te diría, no lo veo tan seguido acá. Oh, y Oscar Martínez, por ejemplo, también.
Yo iba a mencionar que Oscar Martínez también.
Es uno de esos grandes actores que tenemos acá.
Pero ojo que también me pareció el pibe que trabaja en el hangar.
Sí.
El tío de la chica de Darín.
A mí
esos dos personajes me parecieron... Es que
nota
más allá,
falsa, a mí me pareció.
No, para mí no. Para mí, más allá de nivel de actuación, me parece que la película logra capturar muy bien cómo es este... que ni siquiera es un pueblo, como lo llama Oscar Martínez. Es este caserío, ¿no? Uh-huh. Cómo es la gente y cómo es el...
A mí me gustó mucho... Perdón por tener... El personaje del pibe del hangar.
Lo reinterrumpí.
A mí me pareció que el pibe que vivía ahí en el hangar con el chabón sentía que pertenecía a ese mundo.
Totalmente.
Si por momentos me pareció que la actuación medio pifiaba por momentos.
No, más allá de actuaciones. Pero yo digo los personajes.
Me parecía muy, muy bien, muy arraigado.
Los personajes
bien,
pero sí habían algunos actores que para mí daban en algunas notas falsas.
Sí, o sea, más allá de actuación, insisto, para mí... Los personajes me parece que, que son quizás el punto más alto de la película.
Seguro.
Y el mundo que generan. Sí, tipo, sí, sí. Cómo este lleva y trae, cómo se conocen la gente, cómo los chismes viajan.
Sí, Pueblo Chico, Infierno Grande, todas esas cosas están ahí. Y posta, siento que si bien es un pueblito súper chiquito, sentís que existe, que está ahí, que... La rutina de la gente es siempre parecida, que
claro.
Es gente amable.
Bueno, pero eso es lo que a mí se me hizo soso, como que está bien construido, pero...
No, es que después lo que decimos es que la estructura del guión es aburrida.
Claro.
Porque es mucho, tipo, llega auto, dialogan, se van, llegan, se van. El mundo está bueno, los personajes está bueno. Lo que hicieron con esos personajes, sí, con ese mundo me parece bastante soso.
Sí, qué sé yo, igual, sí, está bien. Estoy de acuerdo hasta cierto punto, como que el mundo para lo que es está bien, pero... No sé, o sea...
Yo sentí que ese pueblo existía, sentí que esa gente existía y sentí que nada, que la estructura de la película no logró sacarle algo interesante a ese, como dice Ale, a ese pueblo chico infierno grande. Me parece que se quedaron muy en el van, se cuentan, en
más,
lugar de
igual,
algo más
después,
visceral,
más
algo más profundo.
Estos tipos de recuerdos barra sueños que tiene Darín... De sobre
sí,
la,
que te van
de
completando,
la muerte, que te van completando
igual
las cosas.
A mí me copó, me pareció en el medio cuando los sueños, ya para el final, o sea, para alguno de los últimos fragmentos, antes de ver cómo había sido realmente la situación, prácticamente levantaba los ojos, yo era como, bueno, dale. Después me pareció interesante cuál era la realidad, que era el primer vuelo de él, y algo que yo me... Que también yo pensé, bueno, capaz esto es una de esas cosas del guión que no tienen sentido. ¿Qué hace el tipo que debería estar volando el avión mirando cómo los tiran los chabones? Y era porque lo habían sacado de la cabina. Me pareció como que cerraron bien la situación.
Esa vuelta está buena, porque me pasó lo mismo. Me preguntaba, ¿qué
hace?
Claro,
¿qué hace atrás?
Mientras están yendo en línea recta, el chabón no hace falta. O sea, quería ver a la gente. Era como muy bizarro.
A mí me resultó que estaba bien hecho, me gustaban las secuencias, pero me parecían como que estaban, eso, fuera, en una estructura rara. Además, más a mí personalmente, por lo general, no me gustan las películas que empieza como esta, que empieza de una manera hermosa, nivel técnico altísimo con ese plano secuencia, todo recopado, tipo, pum. Es como, tipo, una semana después, o tipo, el tiempo que fuese, me la baja un toque.
Sí, no, y después se pone... vuelve a tener momentos visuales y de puesta en escena y fotografía muy lindos, pero por momentos parece casi televisivo. Entonces es como que claramente habían puesto gran parte de la carne al asador en el principio. También con la secuencia en que Ricardo Darín fumiga.
Hermosa secuencia.
Que sí, está buenísima. Y no entiendo cómo, o sea, se les rompe el avión y no...
No, o sea, son aviones que son muy livianos y pueden planear.
No, pero cuando se les rompe no lo arreglan más. ¿De qué vive entonces?
¿Eso no, evidentemente no, nada, no llegaron a tiempo, lo estaban arreglando, lo ves siempre trabajando en el motor.
Sí. Y es medio también, obviamente buscado, pero es como el tiempo que sucede, cuánto tiempo está Darín ahí, qué, lo que hace, no queda muy claro tampoco.
Y dicen que...
Una vez que se rompe el avión, Oscar Martínez, el personaje de Oscar Martínez, está constantemente diciendo...
Hace varias semanas que está ahí, ¿tuvieron el avión parado varias semanas? Es raro, o sea, eso lo arreglás de nuevo, muchas veces lo decimos, capaz lo arreglás con un diálogo de que de Capital no están entrando las partes
bueno, ahora,
que necesitan.
Hablando en voz alta, me cae la ficha que un poco que el campo, el hangar este que tienen,
sí,
es medio, no me termina de cerrar. Siento que está ahí para que esté Darín, porque haciéndonos estas preguntas, bueno, ¿de qué viven? El pibe es un peón, digo, trabaja de acá, de allá, no, no pasa nada.
A mí el personaje del pibe, digo, ¿cómo será su día a día, su vida? Me pareció re interesante.
Sí, sí,
por un eso. Pibe que agarra lo que tiene. Claro. Qué sé yo.
Por eso digo, ¿qué bueno vivirá el amigo de Darín?
Cuando lo agarran volviendo al almacén y dice que se compró pan y churrasco para comer. Qué bueno, me dieron ganas de ir a comer sándwiches de carne.
Pero bueno, ese tipo de detalles para mí te dan... Ese tipo de detalles, o por ejemplo, que mientras hablan hay perros ladrando, que pasan ladrando de fondo. Sí, sí. Muy buen trabajo de extras.
Muy buen trabajo de extras.
Muy buena coreografía de extras.
Lindos
todo el tiempo.
Vehículos.
Sí, totalmente.
Y cantidad, ¿viste cuando decís, ese vehículo está bueno, pero está siempre apareciendo el mismo y no hay ningún otro? No, habían unos cuantos. Es como que...
No, es que me parece que es de dirección de arte... De construcción del pueblo, manejo de extras, me parece totalmente. Que... Por eso digo, el pueblo me parece que está muy bien logrado.
Pero no está bien utilizado, quizás.
Claro, es que es...
Por ejemplo, ¿tiene cosas de guión como estas que para demostrarte quién es bueno y quién es malo en la película? Sí. Darín ayuda a un perro y el otro sí. Le pega un tiro a otro.
Eso de que le mató al perro, al tipo del locutorio, lo que sea.
Como que no hacía falta.
Al del correo.
Pero, ojo, esa
gran
escena...
Para mí igual también. Sí, todo el correo me pareció copado.
Pero, ojo, esa escena en la que mata al perro, si bien sí es muy obvio, tipo... El malo mata a un perro y el bueno cura al otro perro. La escena en la que aprieta al tipo de del correo me pareció bastante interesante. Me pareció que a la película le faltaba esa intensidad que tiene esa escena.
Esa escena se me hizo bastante torpe por completo. Tiene igualmente escenas intensas copadas.
Pero para mí a la peli le falta más intensidad, violencia, visceralidad, como en esa escena, por ejemplo.
Sí, o como cuando el marido, que después bueno, no es el marido, pero nos enteramos después que es el tío de la chica esta,
esa revelación es bastante terrible y es raro cuando el momento en que la dan. A mí me pareció, ¿viste cuando dice, es mi tío? Y decís, pero murió hace 15 minutos en la película, que en términos de película es como, ya está, ¿viste? No existe más. Y me quedé pensando, porque el momento está bueno, pero...
A mí la revelación esa me gustó mucho, me parece
me gusta mucho en sí misma, pero sí, pero igual ya no importaba, era como... Ya eso estaba resuelto hace...
No, pero me parece interesante, porque te das cuenta del peso que se sacó de encima ella.
Claro.
O sea, ahora que ya este chabón no está, ella puede decirlo.
Bueno, ¿y por qué, eso no, me parece por qué que... no hablamos de la relación?
Perdón, ella lo dice en ese momento, porque si él estuviese vivo... No podría decirlo.
Capaz no lo decía, claro.
Por miedo, no se anima a decirlo.
Bueno, ¿por qué no hablamos de la historia de amor entre Darín y esta chica? Que a mí me pareció telenovelesca. El momento que cuando se dan un beso, andás a ver, o sea, así de la nada, con el sol de fondo.
A mí me gustó mucho ese plano. Me gustó mucho la escena hasta que se dan el beso. Cuando se dan el beso fue como, no. Si hubiesen quedado en que se miran y el chabón incómodo se va, perfecto. Ese beso sí es medio de la nada.
Ya cuando se miran, que... No sé.
No, pues si se miran un poco como, che, me copaste, copo, pero no me animo y
sí,
me voy.
Claro, hay un tipo de tensión
compro.
Sexual o... Tipo, está
pero
ahí.
Que se den un beso la tercera vez que se vieron es medio raro.
Es tan raro, boludo. O sea, es ya tan raro la tensión sexual, como vos decís, o la atracción esa física que tienen. Es muy película, ¿viste? ¿Viste cuando decís, no me la creo ni en pedo?
No sé, una vez que te vas enterando de las cosas que le pasan a la chica y... Y Cobley, que no tiene, digamos, un lugar en el mundo. Tipo, está alienado. Está bien.
Está
pero,
es lo básico. Y,
pero sí, le
puede
falta
ser,
algo.
Pero está mal desarrollado.
Para mí, a partir del beso, se pone muy telenovelesco. No me molestó que se enganchen rápido, que haya tensión sexual entre ellos ya de entrada. Eso está bien. Pero me parece que como que ese beso es un salto, ¿viste? Se saltearon 4 escalones, tipo, un poquito más lento.
Me causó igualmente mucha gracia cómo termina esa historia, que la deja colgada.
Eso está buenísimo, me encantó.
Y se va con Luis, sí. Con Luis y con el perro, tipo. Y qué sé yo, de hecho yo pensé, porque siendo realista, es como que se remetió en un quilombo Darín. Yo no me creí ni en pedo que esté enamorado de una mina que vio 2 veces.
No, por eso la deja.
Claro, y por eso, cuando le dice... Pasa que no queda claro, pero yo me imagino que la película te está diciendo ni en pedo, vuelve a buscarla. Como que
sí,
después
sí,
va a llegar a Mendoza con su facha de tipo porteño, ¿viste? Que
es que totalmente, si el chabón acaba de matar al comisario, al comisario, como se llame, en el medio del pueblo, enfrente de todos, ya no tiene que... No, esperame, después te voy a venir a buscar. Claro. Ya está, llévatela. Ya fue. Si no se la llegó, como decís vos, el chabón estaba pasando el rato. Y ese final para esta falsa historia de amor me pareció muy interesante. Me parece que
último,
resignifica todo lo anterior.
Lo último que ves, viste, que son bueno, cómo terminaron estos 3 tipos que mandaron los milicos. el auto con el perro y Luis, y ahora ves que también está Darín con ellos, y ella sola, tipo en la estación de servicio.
Sí, sí, sí.
Básicamente mirándose las uñas.
Es que me parece que
Es una manera muy rara y también me pareció medio berretex de terminarla, pero bueno, me pareció como... No gracioso en el mal sentido, simpático. No, tampoco es simpático, pero no sé, interesante. Por eso, como que esa imagen te da a pensar, no va a volver.
No, es que totalmente, para
está
mí...
Está mejor que antes igual la mina, pero...
Para mí no, claramente no va a volver. Y me parece, a mí me gustó la imagen de ella esperando solo en la estación de servicio. A mí ese plano me dio a pensar como, ah, ok, toda esa historia de amor que vimos medio telenovelesca, en realidad, medio como que se le imaginó ella. Tipo, ella quería tener esta historia de amor. Y de otro lado había un flaco que simplemente se garchó una pueblerina y se fue.
Puede ser. Claro. Con respecto a las idas y vueltas, para quizás ir cerrando, yo me quedé pensando también de que hay un par de momentos que están interesantes, que da lástima porque yo ya las idas y vueltas me estaba aburriendo.
No, a mí no me aburrió, pero me pareció, insisto, que le faltaba tensión a la película. Sí. Le faltaba peligro. Pero faltaba, lo van a venir a buscar o no, lo van a descubrir o no. Es como demasiado dialogada y poca...
Sí, agencia.
Poca apuro, poca urgencia.
No, claro, cuando desaparece Osvaldo y el tipo va a preguntarle a Oscar, ¿sabés qué? ¿Sabés qué pasó con mi amigo? Y el otro dice, ah, ¿sabés qué? Yo también tengo un amigo que
está... Esa escena me gustó, ¿eh?
Pero vuelve y estaban, tipo, los pájaros ahí, es como...
Sí, 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 eso es raro.
Pero o sea, fue la comisaría antes de que, qué sé yo, acercarte al pasto, algo ibas a escuchar ya, no sé, es rarísimo. Es como...
Bueno, si bien es linda la imagen de los pájaros alrededor del cadáver, digamos, esa imagen es linda, pero es raro como lo encuentra.
Sí, que vaya caminando hacia allá.
Igual recontravisto, qué sé yo.
Pero a mí me gustó esa imagen. Es verdad lo que decís vos, que por qué no lo encontró antes. Pero, yendo un paso atrás en lo que dijiste, el encuentro cara a cara que tiene con Oscar Martínez me pareció muy copado, porque cada uno desapareció, claro. Y no, esa palabra no es aleatoria, a una persona del otro, y cada uno... sabe que fue el otro. Y se están mirando a los ojos como, tipo, yo sé que fuiste vos sabés que fui yo, ¿qué vamos a hacer?
Sí, acá? Sí, esa escena es interesante y aparte, de nuevo, ¿no? Están los dos mejores actores de la película.
Es que, ahí voy otra vez, para mí a la peli le faltan más escenas como esa, más momentos en donde decís, tipo, boludo, acá agarran un chumbo, bueno, y se cagan a tiro.
Pero lo que iba, claro, antes es, a nivel guión, habían algunos momentos que estaban interesantes. Cuando, de repente, la película empieza a seguir Oscar Martínez, por alguna razón, cuando hasta ese momento había, o sea, el punto de vista era... pura y exclusivamente de Koblik, y vas a como lo que se da a entender de que es la ciudad más grande cercana a este caserío, y va a el destacamiento armado, no tengo idea qué mierda es, pero es en donde estaba, uh-huh, un militar de alto rango con el que tenía un tongo, uh-huh, que en Argentina tongo le llamamos a arreglo de poca, ¿cómo puede ser? De dudosa fibra moral, ponele, este... Y le dice, y me copó para dónde va el diálogo. Decís, ok, claro, la situación la va a interpretar un tipo como este, Oscar Martínez, este, uh-huh, comisario corrupto, de esa forma. Che, ¿está todo bien con nosotros?
Claro,
y el chabón dice, no me rompa las pelotas, si querés pedirme más plata,
pedímela. A mí me encanta cómo lo trata del otro lado el chabón.
Claro, sí, como que es una cucaracha para él. Sí,
pero
sí.
No solo eso, a mí lo que me gustó es que hasta el momento veníamos viendo cómo esta gente no se tuteaba. Es tipo de acá, de acá, de acá. El milico nunca lo tutea. Siempre lo tutea él. El otro lo trata de señor, no sé qué cosa. Déjame para la bola.
No había notado eso, pero...
Es como que él es el del más alto.
Pero bueno, ahí tenés una
y es cosa que en esa época, los milicos infundían, y hasta creo que infunden, mucho temor. Porque tenían poder en ese momento de hacer lo que se les cantara en las pelotas.
Sí, sí. Que es lo horrible también que ves del tipo que está encargado de los prisioneros, cómo lo trata al piloto del avión, ¿no?
Claro.
En ese momento. Pero no, lo que voy a decir es que ese detalle me pareció recopado. Le dice, ah, porque tengo un amigo de ustedes viviendo ahí, no sé, claro, qué está haciendo. Y pensaba que lo estaba espiando a él.
Claro.
Y eso me pareció copado. Después se abandona completamente esa idea.
Sí, a mí me pareció que faltaba como una segunda aparición de este coronel, general, sargento.
Hay un montón de cosas que terminan como medio perdidas y son cositas.
A mí... Por ejemplo, me pareció medio de película que uno de los que vienen a buscarlo al final sea el mismo chabón que estuvo en el avión. Eso es muy tipo, ¿qué? ¿Hay cuatro militares en toda Argentina?
Era
el mismo.
El mismo que le puso el chumbo y lo obligó a bajarse del asiento del piloto.
Menos mal que no me di cuenta de eso porque era como...
Pero si bien es bastante rápida esa secuencia de acción, me encantó la idea de el plan de Darín, digamos. Cómo los encierra ahí adentro, los envenena, los duerme, los mete en la camioneta.
Y es esas cosas que vemos en tantas películas que...
Y después que se tire en paracaídas, me pareció como... Esa ley... Todo eso me pareció muy bueno.
Sí, está bueno. Nada, viste esa ley de que en el primer acto ves una escopeta colgada de la pared, sí, y en el tercer acto alguien la tiene que disparar. Hicieron eso con... Uh-huh. Era muy interesante al principio cuando lo ves a Luis llenando un balde.
Sí.
Decís, ¿qué? La nafta en ese momento de los avionetas era tan tóxica. Yo pensé eso. Claro. Después entendés, no, claro, es lo que usan para fumigar. Y claro, estaba ya bien establecido. Está, sí, eso
lo
está,
con el cloroformo.
Ocupado. Con el cloroformo también, para el perro, claro.
Ah, es verdad, que también tenía el cloroformo. Igual, no, claro, porque después los ata en la avioneta. Yo no entendí por qué los, ya cuando se estaban sí, muriendo sí, ahí en el piso, los dormían con
cloroformo. Es muy buena esa escena cuando se despiertan, están atados en el avión.
Esa no me la esperaba para nada, no. Eso fue una sorpresa.
Es que ocupada. Yo, de hecho, a mí me pasó que la secuencia de acción no la pude disfrutar tanto porque me estaba todo el tiempo preguntándome, ¿por qué no se fue? ¿Por qué los está esperando? ¿Qué onda? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se quedó? Después, cuando te das cuenta que los chavales están en la avioneta, decís, ok, porque quería atraparlos y matarlos.
Sí, que pero también por eso... es medio... Sí. O sea, súper vengativo.
Bueno, una única cosa que me dejó también como pensando que desde guión podría haber sido más interesante. Hace poco hablaba con unos amigos como a veces los mejores personajes de las películas son los que tienen una dualidad más grande cuando no sabes si son buenos o son malos, por decirlo de alguna manera súper básica. Digamos, acá nosotros tenemos como una idea muy, muy formada ya de cómo fueron todos los militares de la época durante la dictadura. Esta película intenta mostrarte cómo hubo gente que no quiso obedecer las órdenes que se les dieron,
sí,
y se decidieron alejarse.
Lo complicada es tu situación, ¿no? Porque tenés una carrera como militar de 40 años, claro, y de repente estás metido en una cosa que... No sé, no, capaz no te la ves venir.
Pero me hubiese gustado
igual eso,
verlo...
Igual eso está recontra... Al margen, ¿no? Como que...
Bueno, me hubiese gustado explorar un poco más eso. Sí. Y también ver, tener algún momento, algún flashback o algo que mencionen que lo ponga a Darín en un poquito más en offside. Porque si no es como que Darín nunca hizo nada malo. Uh-huh. Y no sé, me hubiese gustado verlo un poquito más sucio a Darín. Como no, que no sea simplemente un tipo que en el momento justo decidió hacerse un lado. Sino que me hubiese gustado que se mande que se haya mandado un par de cagadas, que tenga más cargo de conciencia, que haya sido culpable de algo.
Sí, es que igualmente eso es lo que yo decía que a mí me interesó. Al ver que todo eso que estábamos viendo era de su primer vuelo y después ahí es cuando decide desaparecerse a sí mismo.
No sé, me hubiese gustado el personaje un poco más dudoso, como que me haga sentir a mí más sucio.
Y decir... que ahí te cambia toda la película completa, porque la revelación es justamente que sí, que nunca hubo dudas, se bajó apenas empezó, qué sé yo. Va, igual yo capaz estoy asumiendo que era el primer vuelo, en ningún momento lo dicen, da esa sensación nomás, ¿no?
Sí, no creo que esté, que te digan sí, eso sí.
Claro, pero puede ser, podría haber sido el tercero y que se pudrió así tranquilamente.
Pero bueno, en conclusión, a lo que voy un poco con todo esto es que creo que estamos de acuerdo los tres, que como arrancamos hablando... Que la peli toca este tema tan fuerte y me hubiese gustado...
Sí, nada, inmediatamente lo hace a un lado.
Sí, totalmente. Queda eso a un lado y un personaje que estuvo en un lugar como muy interesante para contar cosas bastante más oscuras y que estuvo en la cocina de cosas horribles que pasaron, es como que... No, me parece que no se aprovechó del todo. Uh-huh. Que quedó simplemente como en esta única anécdota.
Claro, claro. Es que sí, la película claramente apunta a otro lado, apunta a esta... Bueno, que algo que yo quería agregar que me pareció que tampoco estuvo muy bien logrado y de hecho dudé que yo estaba poniéndole cosas a la película que no, la película no tenía hasta el momento en que Darín Koblik se pone el... No sé por qué no me sale decirle el nombre porque es que es del
es
tipo...
El de la película.
Es el nombre de la película. Se pone el traje de piloto específicamente para tener esta especie de duelo con Oscar Martínez. En ese momento me di cuenta, ok, sí, tiene toques western, porque ese momento es súper western.
Para mí, totalmente, ese momento está bueno, mismo el duelo de miradas que tienen cuando cada uno acusa al otro, ¿no?
Bueno,
pero me parece que a la película le hubiese faltado eso, más western.
Más western, porque de nuevo yo estaba diciendo, mira, esto es, claro, el comisario corrupto y el tipo que no es del pueblo, claro, el forajido, no sé si forajido en este caso, pero...
El extranjero, pero, sí.
El extranjero, el que viene de afuera y ve y es el que pone en orden al corrupto. Es muy western, pero yo de nuevo estaba diciendo, capaz estoy poniendo demasiada onda.
No, para mí...
Pero no, mi conclusión fue que sí, pero estaba medio mal. ¿Cómo decís vos? Hubiera estado bueno que de última le pongan más ese saborcito a western... Por western argentino, o sea, un western pasado a la provincia de Buenos Aires.
Es que sí, para mí me parece que le sobra como decíamos, le sobra ida y vuelta a la película de cómo se cuentan las cosas una a otra, le sobra un poco de telenovela con esta falsa historia de amor, y le falta visceralidad, le falta western, le falta tensión, peligro.
Le falta, entre otras cosas, también estilo para mí. Le falta como un poco más de sabor.
Sí, para mí de dirección es correcta. Me parece que el principal problema es el guión. Porque me parece que se nota que hay un buen director, hay buenos actores, hay buena dirección de arte, buena fotografía. Está todo bien y bueno, el guión es muy
soso. Está todo bien. De dirección igual para mí está correcto, pero no se destaca. Y en el cuento chino tenía mucha más personalidad y quizás para ir cerrando, ¿por qué no? Si vieron Koblik y quizás no les gustó tanto, les recontra recomiendo que vean Un cuento chino porque es muy buena. Y está en Netflix, así que es súper fácil de ver.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.